El dinero y tú. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es para usted lo más preciado? ¿Está Dios o forma Dios parte de esa que usted aprecia en su vida? Me gustaría que leamos 2 de Corintios 9, del 6 al 15. 2 de Corintios 9, del 6 al 15. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Sobre este capítulo de 2 Corintios, yo me voy a guiar todo lo que se refiere al sermón. La pregunta que le hice, ¿qué es lo más preciado para usted? Yo sé que hay muchas personas que han pensado el dinero, los carros, los bienes materiales, los lujos, antes que a Dios. Porque estamos viviendo en un mundo que lamentablemente el mundo acapara todas las cosas que tapa las cosas de Dios. Porque Satanás es astuto y siempre anda buscando de cómo las mentes débiles engañarlo. Ahora bien, pero si los bienes materiales y los lujos no dan satisfacción duradera, ¿por qué tantas personas siguen adquiriendo cosas para añadirla a su colección? Bueno, esas personas se han olvidado de la posesión más valiosa, la fe en nuestro Creador. Tengo que recordarle, queridos hermanos, que el Señor nos envía a que pensemos y vivamos de manera opuesta a como lo hace el mundo que nos rodea, a pesar de que eso no sea normal. ¿Sabe? El mundo hoy en día, los gobiernos hacen leyes que no están de acuerdo con la cosa de Dios. Y vengo a este preámbulo porque nosotros tratamos un tema aquí en el estudio bíblico los martes con la confesión de fe, y estamos viendo las autoridades y nos debemos adaptar a ellas. Las autoridades hacen y aprueban muchas cosas para estar bien con sus simpatizantes. Nosotros debemos regirnos lo que es la Biblia. Aceptan ahora mismo lo que es casarse en el mismo sexo, pero Dios no aprueba esas cosas. Por eso le digo que pensemos y vivamos de manera opuesta a lo que dice el mundo. Siempre acaparándonos con las leyes que ponen los gobiernos, pero hay cosas que no todos podemos estar de acuerdo si no está con la palabra y con lo que Dios quiere decir. Ahora, existen dos polos opuestos. El mundo dice que para tener bastante tenemos que adquirir más. Y el segundo es, Dios dice que al dar generosamente tendremos abundancia de lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades y recursos para seguir siendo generosos. Si podemos ver en el versículo 11 que nos dice, para que estéis enriquecido en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. El Señor promete que la cosecha de nuestra justicia aumentará y que seremos enriquecidos en todo para toda liberalidad. Aunque Dios ha prometido abundante cosecha para quienes dan generosamente, muchos cristianos aún han tenido problemas para desprenderse de su dinero. Temen que al compartir lo poco que tienen, después no tendrán suficiente. Y algunos, solo pensando en tener más bienes materiales, no están dispuestos a sacrificarse con sus recursos, con sus lujos, con sus comodidades. A veces hemos tratado tema lo que es el dinero. Dice, pero un cristiano no puede ser rico, no puede ser. No, no es eso. Estuve leyendo un tema que dice Billy Graham, que no hay nada malo en que las personas poseen riqueza. No, no hay nada malo. Ahora, lo malo es que las riquezas posean a las personas. En esta palabra divina que nuestro Señor nos ha dejado, el Señor Jesús es radical en cuanto a la provisión, ansiedad y motivación. Nuestro Señor nos ha prometido que si obedecemos y ponemos atención a las cosas que Él ha diseñado de interés para nosotros, seremos libres para experimentar la vida que Él desea que disfrutemos. Porque mientras confiemos en nuestro Señor, estaremos en mejor lugar para recibir y disfrutar de su provisión. Me gustaría que vayamos a Mateo 6, 3 al 4. Dice Mateo 6, 3 al 4. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si un creyente generoso da por fe y confiando en Dios con el deseo de producir la bendición más grande que sea posible, esa persona recibirá el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal. Nos dice que la generosidad produce un carácter piadoso, que es de mucha importancia ahora y en la eternidad. Dios, el único, es el que da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. Una observación, ojo, porque no vamos a distorsionar las cosas. Aquí no estoy hablando del dinero dado en las ofrendas, no, sino en el servicio a su reino. Porque las ofrendas son dedicadas para glorificar al Señor, a nuestro Creador y para su servicio. Ahora, cuando nos propongamos hacer algo o dar algo, lo hagamos de corazón y de manera voluntaria. No como que sea obligatorio o sin gozo en absoluto, o porque exista una que como que demanden algo, una base demandada. No, tú tienes que dar esto. No, que todo lo que uno haga sea de corazón. Como le digo a los jóvenes en la escuela dominical, que nuestro Señor no ve lo físico, lo exterior de nosotros, sino Él ve lo interior de nosotros, nuestro corazón. Le estuve explicando a los jóvenes, te he visto personas hermosas por fuera, que tienen enfermedades, VIH, pero por dentro están podridas, porque ya tienen el SIDA. Tienen cualquier enfermedad. Entonces, el Señor lo que ve, nuestro corazón. Aunque hoy en día existen muchos tiempos difíciles con la economía, tenemos que tener nuestra seguridad en nuestro Creador. Porque las riquezas de Dios abarcan mucho más que las riquezas terrenales. Me gustaría que leamos el Salmo 112, 9. El Salmo 112, 9 dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Dios reabastece y recompensa al dador justo, tanto en este tiempo como en la eternidad. Dios tiene un amor especial y único para los que se mantienen felices en su compromiso de dar con generosidad. Donde exista un corazón que se emociona en cada oportunidad de practicar la generosidad. No sé cuántos de ustedes se sienten felices cuando ustedes saben que están ayudando a alguien y que esas cosas ustedes no las hacen para que la otra persona lo vea, sino porque Dios le ha puesto eso en su corazón y eso le da una felicidad. Y Dios recompensa esas cosas, porque cuando tú vienes a ver y dices, wow, pero yo no tenía esto y de repente lo tengo. Pero es que usted está haciendo algo sin pensar en que lo están viendo, sino algo de corazón. Cada creyente que da con generosidad y sabiduría de sus recursos materiales, Dios se encarga de reabastecerlo para que siempre los tenga en abundancia y nunca pase necesidad. Dios devuelve en abundancia para bendecir a los que dan con alegría. Vuelvo otra vez, porque hay que no distorsionar y saber dónde uno pone el punto. Aquí, cuando usted dé, no sea para satisfacer deseos egoístas y no esenciales, sino para que puedan atender las necesidades reales que otros tengan. Hay que recordar que quienes solos codician, renuncian de la gran cosecha que Dios quiere darles. Siempre me acuerdo, y por eso como tenemos bastantes jóvenes aquí, me preguntan a veces qué es codicia. Me gustaría definirle lo que es codicia y ponerle algo aquí que decirle. Dice, codicia o avidez. Es acaparar para quedarse con más cosa a expensa de otros. Esta actitud da preferencia al egoísmo y el orgullo, lo cual puede tener un efecto muy destructivo en la ayuda a los demás. Y es muy natural en los incrédulos. Pero no debería serlo para quienes profesan ser creyentes. Vayamos a Mateo 6. Vamos a leer 5 versículos, que es el 24, 25, 31, 33 y 34. Mateo 6, 24, 25, 31, 33 y 34. Dice el 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El 31, no os afanéis, pues, diciendo, que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. El 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquel que nos garantiza una cosecha es también el Señor omnipotente, capaz de producirla en abundancia. Descansemos como creyente, sabiendo que Él provee para sus hijos. Nuestra prioridad es sentirnos seguros. Es una de nuestras necesidades básicas, a diferencia de lo que dice el mundo. La seguridad económica no se encuentra en una cuenta bancaria, no, sino en una relación con aquel que es dueño de todo, en el cielo y la tierra. Quiero enfocarle tres pasos que tenemos que reconocer. Primer paso, Dios es el dueño de todo. Segundo, somos simplemente administradores de las posesiones de Dios. Y tercer punto, y este tercer punto lo quiero agregar porque han visto muchos casos, antes de yo convertirme, viviendo una vida en el pecado, habían personas que eran cristianos y veían otras personas que no eran cristianos. Y a esa persona, los que no eran cristianos, tenían buenos carros, dinero, salían a la discoteca, y el otro que era cristiano casi no tenía para comerse un pan, ¿sabes? Pero era cristiano. Entonces, no, uno no puede juzgar y decir, porque Dios, porque no somos quienes para juzgar. Entonces, este tercer punto es muy importante para las personas que le dan mucho, porque dice que al que se le da mucho, se le demandará. Entonces, el tercer punto, somos responsables y un día daremos cuenta a Dios de la manera como utilizamos sus recursos. Ahí vale. Entonces, nosotros somos solamente administradores. Y todo lo que poseemos hoy en día es porque Dios en su gracia lo tenemos. No porque por nuestra capacidad. Porque así como hay muchas personas que están inválidos y cosas, pudieron ser cualquiera de nosotros. Entonces, no somos quienes para juzgar a nuestro Creador. Dios nos da su amor, su fidelidad y su deseo de bendecirnos. Todo lo que vivimos hoy y disfrutamos hoy en día es por nuestro Señor y Creador del universo. Me gustaría también que leamos Isaías 55:10. Isaías 55:10 nos dice: porque cómo desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dios es fiel para satisfacer las necesidades físicas de todas sus criaturas y es bondadoso para con todos los hombres. Él siempre cumple su promesa de renovar los recursos de los que dan con generosidad. Ahí vuelvo. Toda generosidad sale del corazón. Y por eso Dios da en abundancia a aquellos que de corazón y generosidad dan. Me gustaría que vayamos también a Oseas 10:12. Oseas 10:12 nos dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Las bendiciones temporales y eternas de Dios son para el dador alegre. Ahora bien, todo lo que hagamos no es para estar divulgándolo. Si usted hace algo de corazón, generosamente, no es para estar divulgándolo. Por eso leímos en Mateo 6:3-4, que dice que cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y todo lo que el Padre lo ve en secreto, te recompensará en secreto. Yo estuve analizando lo que es la vida de un pastor. Yo dije, wow, pero es increíble. Un pastor tiene que llevar eso al margen. Lo que sepa tu izquierda, no lo sepa tu derecha. En una congregación donde hay un pastor, donde las personas quizás no se sienten a gusto de contarle cualquier necesidad a otra persona, van donde el pastor y se lo comentan. Ustedes imaginan cada persona contándole cosas bien personales porque se sienten, porque saben que el pastor está ahí porque Dios ha decidido que él sea el pastor. ¿Ustedes se imaginan ese pastor divulgando las cosas de cada persona? Eso sería, wow, un desastre. Entonces, esas son aplicaciones que uno, todo aquel pastor que está aquí, es porque Dios ha querido que sea. Tiene que ser bien discreto en esas cosas y llevar esas cosas al pie de la letra. O si no, él dará cuenta ante el Señor. Porque todo, cada uno personal, individualmente, dará cuenta de sus acciones. Me gusta que leamos lo que es Romano 8:32. Aquí yo quiero ver, a veces decimos que estamos siempre luchando con el dinero, con las necesidades de nosotros, pero nos dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nuestro Señor no escatimó a su hijo. Dios sepultó a su hijo por todos los que depositaron su fe en el Cristo resucitado. ¿Cómo no nos suplirá también de nuestras necesidades? Juan 12:24. Este pasaje es algo que nosotros debemos tener bien en cuenta. Dice Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este pasaje nos da las fuerzas a cada uno como creyente, que sembremos y seguemos con gozo, sacrificio y abundancia, y daremos evidencia de nuestra semejanza a Cristo, porque somos fruto de su viña. Y me gustaría corroborar lo que dice con la palabra de que Dios dice que somos fruto de su viña, para que leamos lo que es Efesios 2:10, si nosotros somos fruto de su viña. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros somos su hechura, según la palabra. No estamos buscando nada, sino decimos según la que nos dice la palabra del Señor. Las buenas obras no pueden producir salvación. No. Pero son sus resultados subsiguientes y constituyen frutos y evidencia de ellas producidos en el poder de Dios. Al reconocer esto, queridos hermanos, todo lo que estamos diciendo aquí, tenemos que obedecer sus preceptos y no tenerle tanto amor al dinero y ser buenos administradores de lo que pertenece a Dios. Por eso no hablas en Mateo 25 sobre los jóvenes y los talentos, ¿se acuerdan? A los jóvenes le dan los talentos para que, y uno lo ocultó. Hay que ser buenos administradores. Con todo lo que le he venido tratando, señores, en este momento, quiero decirle que lo primero es lo primero. Confiar en nuestro proveedor y responder a su llamado. Asimismo, me gustaría que cada uno oremos con acción de gracia a Dios por su generosidad amorosa para con nosotros. Hay un salmo que me gustaría leer. Disculpen que va a ser corto. Es el Salmo 8, que me ha gustado bastante sobre el Señor, para nosotros leerlo antes de finalizar. El Salmo 8 nos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, oveja y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese es nuestro Señor, que nos provee de cualquier necesidad que nosotros tenemos. Solo basta que con nosotros depositar nuestra fe en Él, confiar en que Él nos va a proveer, confiar cada día en que cada cosa que nosotros podemos adquirir es porque Él ha querido. Que nuestra fe cada día siga aumentando, siga confiando y apartando un poco del mundo, que solo nos trae la perdición. Nos olvidamos de lo que es la vida eterna. Nos olvidamos de que hay un más allá. Y los invito a que siempre, todos nosotros, todos, siempre luchemos en contra del mal. Y las cosas que uno haya cada día mal, porque somos pecadores, y tenemos que reconocer que pecamos diariamente, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que acudir a Él y confiar cada día en Él. Oremos. Señor amado Padre Celestial, Grande es su nombre, Señor. Grandes son sus enseñanzas, Señor. Gracias, Señor, por dirigirme, Señor. Gracias por poner las palabras adecuadas en mis labios, Señor. Que cada cosa que hagamos aquí sea para glorificarlo a usted, solo a usted, Señor, porque solo usted se merece la honra y la gloria, Señor. Guíanos, Señor, en este momento, Señor. Guía nuestros pasos, guía nuestro andar. Que cada cosa que hagamos, Señor, lo hagamos de corazón, con generosidad, Señor. Y que sabemos que usted da la cosecha adecuada para cada uno de sus hijos, Señor. Guíanos a nuestros hogares, Señor, en paz. Y que podamos poner en práctica cada enseñanza que usted nos enseña, Señor. Todo, Señor, se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén.